Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
En algún lugar leí que el agua que hoy bebemos es la misma que sació la sed de los dinosaurios, del hombre de Neandertal y de los agricultores que sembraban maíz hace 5.000 años en América.
Es mentira que somos barro. Somos agua y necesitamos agua para vivir.
Alrededor del agua se construyeron mitos, leyendas y rituales mágicos.
Las primeras culturas surgieron en torno al agua en la Mesopotamia, sobre las riberas del Éufrates y el Tigris.
Los filósofos griegos definieron al agua como uno de los componentes de la materia.
El agua no tiene estado, es líquida, sólida, se torna cristal o se torna vapor.
Puede ser silenciosa, como los negociadores, o violentamente sonora, como una cascada.
Puede tener la intensidad de una gota persistente que horada la piedra.
El agua. Desde el aguatero hasta las transnacionales.
Del servicio a la expropiación.
Si es un servicio, está vinculado a lo público, a la comunidad.
Todos tenemos derecho al agua.
Si es una apropiación, aparece la mercancía y la usura.
En la Biblia, Jesús se encolerizó con los prestamistas y los expulsó del templo. Shakespeare vilipendió al usurero Shylock en El Mercader de Venecia. Y Dante, en su Divina Comedia, puso a los usureros en el mismo círculo que los violentos.
En Uruguay no hay un solo rincón que no sea bendecido por el agua. Centenares de arroyos y de ríos, miles de pequeñas corrientes.
Año 1993. En José Ignacio, departamento de Maldonado, el agua es privatizada. La primera medida fue multiplicar por 10 la tarifa. La segunda, clausurar la canilla pública.
En José Ignacio, que es un pueblito de pescadores que hay para adelante, en la plaza había una canilla pública. Lo primero que hizo la compañía fue cerrarla. De ahí sacaba la gente corriente el agua porque no había agua corriente. Entonces la gente común iba y sacaba con un caballo, con un carro, había un vendedor de agua. Eso que transformó a pintoresco, José Ignacio fue pintoresco y los inversores lo compraron porque había un tipo con un aguatero. Eso de que es pintoresco para algunos era necesidad para otros. Bueno, la compañía privada lo primero que hizo fue barrer la canilla. no existe más la canilla en la esquina. El señor que no pueda pagar el agua, si no puedes pagar 800 pesos por mes, no tenés agua.
De esto no se habló mucho en Montevideo.
Tiene que ver seguramente con el macrocefalismo. Tiene que ver con lo que no pasa en Montevideo, no se entiende. Y con aquella concepción del uruguayo medio que, total, le pasa a los ricos, no me va a pasar a mí. La compañía privada también, el año pasado había un vecino que no le podía pagar el agua. Se atrasó. Y otro vecino decidió darle agua, yo esto lo he contado, decidió darle agua de contrabando con un caño por atrás para que ese vecino, que era importante ese vecino que no podía pagar, tuviera agua. La compañía privada lo descubrió, amonestó al vecino que le daba agua, no lo pudo sancionar por lo que te voy a contar ahora, e impidió el servicio al tercero. ¿A quién este vecino le estaba dando el agua? A la escuela pública de José Ignacio. ¿Y quién era el vecino dador de agua? La comisaría de José Ignacio. La policía de José Ignacio. Entonces la compañía privada le privó el agua a los niños de la escuela de José Ignacio. Que los niños más ricos en esta zona van a colegios privados. Los niños que van a escuela pública son niños de familias corrientes. Eso es un poco lo descarnado de la privatización, ¿no? ¿Qué sistema político? Porque no es humano.
Diez años lleva la privatización del agua al este del arroyo Maldonado. Abarcó desde La Barra hasta José Ignacio. La concesión a una empresa, Aguas de la Costa, se hizo de apuro y secretamente en diciembre del 92, 48 horas antes del plebiscito que terminó derogando la ley de privatización de las empresas públicas.
La Liga de Fomento de Manantiales salió a denunciar la situación. ¿Pero quién le hizo caso?
La Liga de Fomento de Manantiales fue la primera que dio la voz de alerta. Repicamos en campanas de madera, nadie sentía.
Nadie sentía. Ese hermoso lugar de la costa atlántica queda allá lejos, dunas y océano. Lugar de ricos veraneantes. No pensamos en los que viven allí todo el año. Tampoco hicimos conciencia de lo que significaba que desapareciera OCE.
Y a veces la luna sin él.
La movilización comenzó cuando los funcionarios de OCE se vieron amenazados, cuando una tal Uragua, empresa española, se hizo cargo del abastecimiento de agua en el resto del departamento.
Eso ocasionó todo un impacto en el sindicato, que en aquel momento fue una lucha muy localizada. Una lucha que se orientó mucho en el propio Maldonado, que no fue comprendida por todo el resto de la población, por todo el resto de los trabajadores y tampoco por el espectro político. En ese momento se vio como una simple, digamos, contratación de una empresa para solucionar una obra de saneamiento, sin evaluar realmente el trasfondo de lo que se nos estaba viniendo, el cambio real de un modelo de país que se estaba introduciendo a través del sector de agua, que se empieza a concertar desde los años 90 en las rondas de la Organización Mundial de Comercio.
El agua es necesaria para la vida y es un recurso finito y frágil. Antes de que nosotros nos diéramos cuenta de la crisis del agua en el mundo, ya las corporaciones formaron un cártel para apropiarse del agua. Tienen capacidad para influir en las instituciones multilaterales de crédito, entiéndase, deuda externa.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID aprueban préstamos. Y como garantía de los planes de pago, aparece la entrega de las riquezas, en nuestro caso, el agua.
Hasta hoy, se entregaron dos concesiones a empresas privadas transnacionales en un solo departamento, con miras a extender el modelo a otras zonas muy rentables, como la Costa de Oro y Pando.
¿Es viable que un sector privado con finalidad de lucro lo lleve adelante? ¿Va acorde a las necesidades del pueblo? ¿Prestar agua en manos de privados que están evaluando generar altas tasas de ganancia es válido para un recurso vital como el agua?
Agua podrida en la calle sedienta, agua podrida que pide tormenta.
Agua podrida, agua podrida.
Aguas de la Costa es en realidad la empresa Suez Leonet que tiene las más altas tasas de ganancia a nivel mundial en agua potable y saneamiento.
La Suez Leonet es la número uno en el grupo de las multinacionales en el tema de materia de agua.
Que es la que está cuestionada en Argentina ahora.
Está cuestionada en la Argentina, es la que ha invertido más en América Latina y es la mayor exportadora de agua envasada a Asia, que es un mercado que tiene graves problemas de consumo de agua.
Claro, el negocio es redondo. Ofrece un servicio malo, el agua es intomable y la misma empresa nos obliga a comprar el agua envasada que ella nos vende.
Aquí aún no hemos llegado a ese extremo, porque a diferencia de muchos países asiáticos, en el Uruguay tenemos agua en abundancia.
El Uruguay está al oriente del río Uruguay. Es un país bien drenado por muchos cursos de agua.
Y Parapey,
Laimán,
Caiguay,
Cuareim,
Olimar,
Cebollatí,
Tacuarí,
Chaguarón,
Río Negro,
Santa Lucía,
Uruguay,
Río de la Plata.
Pero veamos ahora la lista de costos y pérdidas provocados solamente por estas dos privatizaciones.
Aguas de la Costa aumentó la tarifa fija a 1.800 pesos, sin abrir la canilla y sin hacer uso de la cisterna. No hizo el saneamiento, agotó la Laguna Blanca y la contaminó.
Uragua, la empresa española Aguas de Bilbao, no hizo el saneamiento. Le cobra al usuario un cargo fijo menor que la francesa Aguas de la Costa, pero esa diferencia Uragua se la cobra a OCE. Es decir, que estamos subsidiando a Uragua todos los usuarios del resto de la República. Uragua no paga el canon a la OCE, 151 millones de dólares, pagaderos en 10 años, en cuotas que deben incrementarse año a año. Uragua debía depositar 20 millones de dólares como garantía. Nunca los depositó y negoció con bonos del Tesoro devaluados.
OCE se endeudó en 90 millones para mejorar las instalaciones antes de privatizar. Estamos hablando de 90 millones de dólares. El Estado perdió el ingreso de 18 millones de dólares más anuales por lo que se recaudaba en una de las zonas más rentables del país. Se perdieron además 230 puestos de trabajo y calidad en el servicio.
Cerraron la Laguna Blanca, cerraron la canilla del pueblo, multiplicaron por 10 las tarifas, tiraron la caca al puerto de Punta del Este, tuvieron la Piriápolis sin agua, metieron coliforme en la red, no pagan, no hacen las obras. Out, que se tomen el barco y se vuelvan a España.
Uragua provocó falta de agua en plena temporada por problemas de tubería y de regulación de la presión. Sobrefacturaciones a los usuarios, rotura de colector de efluentes con materias fecales en las avenidas de Punta del Este. Además, por la mala gestión de Uragua, el directorio de OCE tuvo que declarar estado de emergencia sanitaria por el grado de contaminación en el agua y tuvo que pedirle a toda la población que hirviera el agua para su consumo.
La privatización de Maldonado provocó movilizaciones y resistencia, pero solo en ese departamento. La amenaza de trasladar la experiencia al área metropolitana, Costa de Oro, e incluso de la enajenación total del agua, llevó a que el sindicato de OCE llamara a vecinos de la zona, jóvenes, amas de casa, trabajadores, maestros y docentes, técnicos, y se comenzara a hablar del agua, de OCE, de lo privado y de lo público. El directorio de OCE quiere privatizar de apuro, como en Maldonado. De pronto urge el saneamiento, que costará, según ellos en principio, 130 millones de dólares. Será una obra faraónica que eliminará residuos y excremento, volcándolos sencillamente al mar.
Acá en la costa, con 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento terciario, que significa que no solamente se separa lo líquido de los sólidos, sino que se llega, digamos, a que también se le quita el nitrato y el fosfato, puede ser reutilizada hasta para riego, si no podemos reutilizarlo para riego, se puede vertir en el arroyo sin gran impacto ambiental. Eso se propone a directorio, hace que directorio venga a la costa, nos explique, se arma todo un debate público con esa presión que hacen los vecinos, y nacen para oponerse a la privatización. Un llamado del sindicato a los ciudadanos, que ahora, a los años de eso, ya hace va a ser 3 años de eso, nos decían que cuando nos escuchaban creían que estábamos locos. Cuando escuchaban los planteos de todo lo que habíamos investigado, de algunos eventos internacionales que habíamos tenido la posibilidad de concurrir, que ahí tuvo mucho que ver el apoyo que se nos dieron desde organizaciones ambientales, desde movimientos activistas, que nos abrieron todo el espectro de lo que era el tema del agua y el recurso, y empezamos a hablar de lo que había atrás de todo esto, ¿no? Y bueno, en su momento impactó y se tomaron su tiempo para creer. Pero creyeron.
Nacieron para oponerse a la privatización. Crecieron, aprendieron, investigaron, elaboraron y juntaron en un año más de 280.000 firmas camino a la reforma constitucional que impedirá el robo del agua.
Teniendo tantas leyes, normas, decretos que habilitaban que por acá o por allá entraran los privados, se encontró como única herramienta la Constitución, que está por encima de todo esto.
Este 31 de octubre del 2003, 282.000 uruguayos invitamos al resto de nuestros conciudadanos a unirse en una lucha por la defensa de una gestión sustentable del agua. Nuestra propuesta es una gestión pública del agua a través de una reforma constitucional que se votará junto con las elecciones nacionales del 2004. Esta reforma constitucional es impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. A los pueblos del mundo les ha tocado en las últimas décadas enfrentarse a las gigantescas fuerzas del comercio mundial y de las transnacionales, que priorizan más sus beneficios que la calidad de vida de los seres humanos. Se llama hoy al pueblo uruguayo a sumarse a esa titánica lucha que enfrenta a los modernos Goliaths con los débiles pueblos que quieren defender su existencia y su viabilidad sobre la tierra, para garantizarle a nuestros hijos y nietos un país que mantenga todavía el color verde de la esperanza. La reforma constitucional propone que el acceso al agua potable y saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. El dominio público de las aguas superficiales y subterráneas, la participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciendo las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Es hora de enfrentar el capitalismo con los argumentos de la razón y de la sustentabilidad. Es hora de luchar por una sociedad en que la gestión de los recursos se haga con el norte de la construcción de solidaridad hacia las generaciones futuras y partiendo del ejercicio de esa solidaridad en el presente.
Se cierra una etapa que es a su vez una apertura.
La Comisión Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida ha sido un motor. Abrió el debate sobre el recurso agua en Uruguay, sobre lo público y lo privado, sobre sustentabilidad, sobre derechos y responsabilidades ciudadanas.
Esta mirada múltiple sobre lo que a nivel superficial parecía solo un traspaso de gestión OCE, empresa privada, combinado con la voluntad de ejercer los derechos ciudadanos, tiene costos. Allá donde puede, el poder reprime.
Nosotros estamos siendo muy perseguidos por el directorio de OCE. Se nos prohibió hablar de agua, de la campaña del agua, y así lo decía la circular. Nada que hablara de la defensa del agua. Increíblemente, un organismo que presta agua, bueno, no podíamos hablar de la defensa del agua. El primer compañero que tuvimos sancionado fue el que, de alguna manera, siguió con la balconera del agua en un camión retro, que es un camión que puede excavar y hacer.
Se les prohibió hablar de agua. Se les prohibió difundir la campaña de defensa del agua. Se les prohibió denunciar el oculto desguace de OCE. De la amenaza pasaron a la sanción y de la sanción a la persecución sindical.
En síntesis, los mercaderes del primer mundo, aprovechando los servicios de sus sirvientes, gabinetes de gobierno tercermundistas, hacen la guerra para monopolizar las riquezas.
No se detienen ante nada. Es la ley del más fuerte. Los países más débiles son los que tienen mayores recursos naturales. Los países más fuertes, llamados desarrollados, son los que más los consumen.
El 80% de los recursos del planeta los utiliza el 20% de la población. Ese 20% mayoritariamente está en los países del primer mundo.
Hoy podemos medir cuánta cantidad de territorio consume una sociedad para satisfacer sus necesidades.
El Instituto Wuppertal de Alemania desarrolló un indicador de sustentabilidad que se llama espacio ambiental. Lo aplicaron a la sociedad holandesa. Los resultados a los que llegaron es que la sociedad holandesa consume un espacio ambiental equivalente a 14 veces el territorio holandés. O sea, 14 veces es Colombia, Venezuela y parte de Ecuador.
según este indicador de sustentabilidad, si la sociedad planetaria fuera a consumir como un europeo medio, los cálculos globales indican que harían falta 3 planetas Tierra.
El más ligero es quien gana, otro la bronca mastica. Hay sombras por todos lados y hay alguien que se escondió.
Hay zonas de África que se vive con 8 litros de agua por día por persona. Estamos hablando de un mínimo del orden de 40-50 litros. Hay sociedades como la norteamericana y algunas europeas que están en el orden de 400-500 litros por persona y por día. Entonces, bueno.
Las guerras podrán ser en el futuro por el control del agua, ese escaso y mal distribuido oro azul. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable hoy. Unos consumen en exceso, otros tienen que andar kilómetros hasta alcanzar una fuente de agua generalmente contaminada.
Privatizar el agua es como vender el derecho a respirar.
Agradecemos a Adriana Marquicio, Federación de Funcionarios de OCE, Luis García, Liga de Fomento de Manantiales, Marcel Ascar, Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y Selva Ortiz, Redes Amigos de la Tierra.
Ficha técnica, voces de niños y Daniel Biglietti leyendo la proclama de la Comisión Nacional por el Agua y por la Vida.